una producción Radiolab 21.
¿Quieres conocer el continente africano desde otro punto de vista?
Ojire, África.
¿Quieres ir más allá de la imagen que nos muestran los grandes medios de comunicación?
Acuabao, África.
¿Quieres acercarte a la realidad del continente donde empezó todo?
Hola, África.
Su historia, su cultura, política, música, sociedad.
De uno. De África.
¿Quieres conectar con historias explicadas por sus protagonistas?
Nanga Def Afrik.
¿Quieres sentir el latido de
África?
Salam África, un satélite de África en la sintonía del mundo.
Harambe, harambe, tu imbe, vamos ya.
Benvinguts, amics i amigues, bienvenidos, bienvenue, welcome.
Vamos ya. Harambe, harambe, tu imbe,
vamos. Salam a todos los amigos y amigas, sean africanos o sean enamorados o interesados en África. Porque estamos aquí para sentir, como decíamos en la sintonía, el latido de África, tanto desde dentro como desde la diáspora. Salam África llega a su último programa del 2024. Lo hacemos sin Missy, que no ha podido estar con nosotros. Missy Kerr, locutora habitual de este programa, pero bueno, pronto se reincorpora. Y nosotros aquí, pues como siempre, súper contentos de volver a dirigirnos a todos nuestros amigos y amigas, y además trayéndoos buenas noticias para empezar, así como hace bien poquito os anunciábamos que iniciábamos nuestra andadura en Radio Cabrera, en Cabrera de Mar, en el Maresma. Hoy os anunciamos que iniciamos una nueva andadura, una nueva etapa en Radio Fabra, emisora municipal que emite desde el barrio de San Andreu a Barcelona. Un placer formar parte de este proyecto artístico cultural tan interesante desde el corazón de nuestra ciudad. Saludos a los amigos y amigas de la xarxa de radios comunitarias de Barcelona. Cada vez son más las vías de las que disponemos para llegar a todos vosotros. Recordar que en nuestra página de Instagram ahí tenéis todos los links para no perderos y para conectar de una manera u otra con Salam África. Empezamos con nuestro índice, como siempre. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a un haitiano residente en la Argentina, Roby Glesil, que ha estado hace bien poquito por aquí, por Barcelona y por Cataluña, y lo que hacía era, o lo que ha estado haciendo, es presentar su libro, un libro escrito ya hace un par de años, Papillon Noir, La mariposa negra, y nos ha servido esta visita suya de excusa para hablar con él sobre migración, sobre su país de origen, Haití, sobre su país de destino, la Argentina, y sobre sus impresiones y sus experiencias vitales. Enseguida lo tenemos con nosotros y también en esta ocasión tenemos, como siempre, un nuevo capítulo de Arte en los Márgenes, en el cual nuestro compañero Menelik III nos habla de la relación entre el hip hop y la alta cultura. Muy interesante también, tenemos muchos contenidos que iremos desgranando y descubriendo a lo largo del programa, como siempre también nuestras noticias cortas, la mejor música, y empezamos ya. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Salam África, diciembre 2024.
Warka, espacio cultural africano junto al Mercat d'Albor. Cultura, cócteles, música, café con denominación de origen, exposiciones. Warka, un trocito de África en Barcelona. Carre Cirera, número 4.
Aquí en Salam África estamos muy contentos de poder charlar durante un rato con Robinson Glessil, autor de Papillon Noir, este libro Mariposa Negra, que ha estado presentando en una pequeña gira por algunos puntos de la geografía española, dándonos a conocer pues, este relato de sus experiencias como migrante haitiano en la Argentina. Entonces, lo primero, agradecerte, Roby, me has dicho que te puedo llamar Roby, por tanto, agradecerte, Roby, y darte la bienvenida a Salam África.
No, gracias a todo el equipo de Salam África por esa invitación. Si me puedes llamar Roby, no hay ningún problema.
Primero de preguntarte, Roby, Papillon Noir es tu primer libro, es decir, tú eres escritor porque esas experiencias querían ser expresadas de alguna manera y tenían que salir en forma de libro, o ya eras escritor. Cuéntanos un poco cuál es tu background, digamos.
Bien, no sé si llamarme escritor, para mí es un poquito pesado, ¿no? Esta palabra en mi caso, con respecto, ¿no?, a la larga historia y riquísima historia de escritores y escritoras de Haití. No puedo todavía ponerme en esa lista, pero lo que sí trato de escribir, lo que me pasa, sí, Papillon Noir, Mariposa Negra, es mi primer libro, porque justo como esa idea surgió cuando me vine acá en la Argentina hace 12 años, pero recién a partir de 2018 empezaba, ¿no?, a decir, sería muy interesante poder escribir un libro, como tener un espacio de libertad de generar donde yo podía tocar todos los temas que me gustaría tocar. Por ejemplo, lo que pasa acá en Argentina de Rosario, por ejemplo, cuando hacen una entrevista con un migrante, no sé, tenés 5 minutos, te preguntan si te gusta el asado, si te gusta el mate, y después no hay más preguntas. Uh-huh. Digo, si hay tantas cosas que quiero explicarme, quiero hablar de Haití, quiero dar a conocer Haití a través de mi experiencia como migrante haitiano. Si bien el libro habla de mi experiencia, pero el libro habla de historia de Haití también, de la situación de Haití, por qué Haití está en esa situación. Yo digo, bueno, el libro me da esa libertad y voy a usar el español, y si hay unas cosas, ¿no?, que apuntan a las personas migrantes es su relación con el idioma local. Quizás pasa en España también, pasa en Francia. Ah, no, los migrantes no quieren aprender el idioma. Digo, bueno, el desafío para mí es poder escribir este libro en español. Si bien mi referencia o mis referencias son todas esto, literatura haitiana, literatura francófona también, digo, no sé si los argentinos realmente me van a entender, porque escribo en español, pero toda la base de lo que estoy pensando está allá en Haití. Pero al final salió todo bien. Mariposa Negra habla de migración, habla de Haití, habla de Argentina. Es un libro de resistencia también, y creo que cualquier persona migrante se va a sentir identificada en cada relato de este libro.
O sea que en primera instancia es un libro que surge para poder expresarte, entiendo, pero luego, lógicamente, quieres que esa expresión llegue a alguien, ¿no? Como toda comunicación que pueda tener una recepción por alguien que acoja esa comunicación, ¿no? Y más que expresar, solamente comunicar.
Sí, es también un mensaje para todas las personas migrantes, especialmente a los migrantes haitianos en Argentina u otras partes del mundo, para tener esas ganas, es este deseo de poder expresarse. Porque una de las cosas que pasa con ciertas personas migrantes, de cómo llegamos a un lugar, como hay cosas que queremos olvidar totalmente. En el caso de Haití, la oralidad, la narración oral es muy, muy, muy fuerte. A transmitir una idea de generación en generación. Por ejemplo, mi madre fue la primera persona en mi casa que emigró a Estados Unidos en pateras. Yo a veces pienso, digo, si el día de mañana no estoy más, mis hermanos no están más, ¿quién va a contar la historia de mi mamá?
Claro.
Porque una parte está escrita, por eso en el libro traté de poner esos relatos también. Es un homenaje a mi madre también, esa mujer fuerte y que pudo atravesar tantas dificultades, tantos peligros para poder darnos otra vida. Digo, no sé, sí, para mí es muy, muy, muy interesante poder tocar esos temas o tocar temas prohibidos en la cultura haitiana, por ejemplo. Yo siempre digo, vi a dos personas besándose en la calle por primera vez en Argentina. Yo para mí esa experiencia quería, no sé, tener un espacio para escribirlo como yo, como haitiano, viví esa experiencia. O el hecho de sentir o ver a mis compañeros, no tener una libertad para expresarse, o ver la relación de los argentinos con la muerte, que es totalmente diferente de la relación de los haitianos con la muerte. Eso me ha llamado, es algo que me ha llamado la atención bastante. Y bueno, por eso en el libro hay un texto que dice, no quiero morir acá. Y tengo una anécdota muy interesante. La primera vez que publiqué un segmento, un fragmento de ese texto en las redes sociales, antes de publicar el libro, vi que la mayoría de mis contactos argentinos me mandaron mensajes por privado para decirme, Rubí, ¿estás bien? ¿No te vas a suicidar? Porque sabemos que sos un tipo muy fuerte. Pues, ¿qué te está pasando? Yo no me está pasando absolutamente nada. Es una manera de contar algo que pasa con los haitianos y con la diáspora haitiana. Creo que el libro me dio esa libertad como para contar esas historias también.
Claro, y no solo contar, sino que quede el registro, ¿no? Como en el
Tal
caso
cual.
de lo que tú hablabas de tu mamá, el hecho de que la transmisión oral tiene esa parte de que puede quedar interrumpida en algún momento,
Tal
y
cual.
cuando queda por escrito, pues queda registrado, ¿no? Para la posteridad.
Tal cual, tal cual. Y sobre todo para mi madre, que es alguien que admiro mucho, ella falleció hace 20 años, mi padre también. Quería tener algo, o sea, dejar algo escrito, ¿no? Es como es un mensaje de amor. En el libro hay un texto que se llama Te amo, porque es tan interesante, tan linda esa pequeña frase, esa expresión. Pero en la cultura haitiana no se dice mucho.
Claro.
Yo en el libro conté, no me acuerdo si alguna vez durante el tiempo que viví con mi madre, no me acuerdo haberlo dicho en ningún momento, mamá, te amo. No, en ningún momento. Es como, por eso en el libro quería pasarlo, pero o sea, en la cultura haitiana nos cuesta expresarlo así, decir a alguien te amo, pero en las acciones, lo que hizo mi madre, por ejemplo, lo que hizo mi padre, por ejemplo, esos son actos de amor, pero como usar expresión para hacerlo, no siempre.
Está claro que tu libro es un libro yo diría, de reflexiones, de pensamientos, de recuerdos, en forma de pequeños capítulos, son más bien cortos, hay poemas, ¿verdad? Pero todo ello está atravesado por, lógicamente, la memoria, la cultura haitiana, de donde tú procedes, ¿no? En el prólogo, Fares Montaño David dice: Papillon Noir no se podrá comprender sin remitirse a la historicidad de ese gran país insular, refiriéndose lógicamente a Haití. Por lo tanto, yo quisiera también aprovechando que no tenemos mucha oportunidad de hablar sobre Haití, hemos hablado de Haití en nuestro programa. Nuestra hermana Keita, en una de sus crónicas desde París, nos habló tanto de República Democrática del Congo como de Haití, no tanto comparándolos, sino haciendo como un juego de espejos muy interesante. Pero queríamos que tú, como persona privilegiada, digamos, ¿no? Por lo que has vivido y por tu procedencia, nos explicaras
Sí.
o pusieras a nuestros oyentes en antecedentes de qué es lo que pasa en Haití, de dónde viene, cuáles son las raíces de la problemática de este que es uno de los países más hoy en día más míseros, más pisoteados del mundo.
Es una pregunta muy compleja, ¿no? Y yo siempre digo, cuando se trata de Haití, todo es muy, muy, muy complejo. Y en el caso de Haití siempre se necesita tiempo y paciencia para poder explicar y entender lo que está pasando. Siempre digo, no, sabemos la relación de Haití con el continente africano. Yo siempre digo, Haití es la hija mayor del continente africano. La relación con la esclavitud, con la historia, con nuestros ancestros que lucharon contra los colonos franceses, porque Haití es una antigua colonia francesa. Porque esa lucha empezó a partir de ahí, ¿no? Y en el año 1791 estalló una re revolución, porque esas personas esclavizadas no querían vivir más en esa situación de deshumanización del ser humano. O sea, ahí empezó la revolución haitiana en agosto de 1791, después de 13 años de lucha intensa contra el mejor ejército del mundo en ese momento, el ejército francés. Haití pudo lograr su independencia. Pero hay que mencionar también que la colonia de Saint-Domingue, así se llamaba ese actual Haití en ese momento, era una de las colonias más ricas del mundo. Entonces Francia no quería perder esa colonia. Casi el 80% de la producción de azúcar del mundo salía de la isla ahí, de Saint-Domingue. Entonces, con la independencia de Haití, la primera república negra libre del mundo, con una revolución antirracista, antiimperialista, antiesclavista, creo que la única revolución del mundo con esas características. Una revolución hecha por personas esclavizadas. Un caso único en la historia de la humanidad.
Liderados por
¿Perdón?
Toussaint Louverture, ¿sí? Para situarnos históricamente.
Sí, tú se arrancó. Después fue arrestado y deportado allá en Francia. Después la revolución lo tomó así, Dessalines, Jacques Dessalines, un nombre, así es, ese nombre está casi borrado en casi todos los libros de historia, porque él se diferenciaba un poquito con Toussaint. Toussaint quería una autonomía, no una independencia total, así 100%. Toussaint no quería salir totalmente de Francia. Pero Dessalines sí quería cortar, es una revolución radical. Sí, como su lema, ¿no? Es cortar cabezas, quemar casas. Por eso en los grandes libros de historia se nombra mucho a Toussaint, pero a Dessalines no se nombra casi, casi, casi nunca. Entonces, después de tanto tiempo, Haití se independizó y las potencias mundiales lo que hicieron es aislar a Haití totalmente. Porque para este mundo Haití era una peste, para no poder contagiar esa idea de libertad con los otros pueblos. O sea, salimos de esos momentos de luchas intensas. El colonizador no dejó absolutamente nada. O sea, era un país totalmente destruido por años y años de guerra. En el año 1825, así contando, ¿no?, las luchas internas de los dirigentes haitianos, luchas políticas para tener el control del poder, sumando a lo que hizo Francia a partir del año 1825. Impuso así o como una amenaza a la joven nación para poder indemnizar a los propietarios de esclavos. Entonces, Haití tuvo que pagar a los franceses para que Francia pudiera reconocer la independencia de Haití. Entonces, ese calvario arrancó a partir del año 1825. ¿Dónde Haití sacaba esa plata para poder pagar a Francia? Haití no tenía ese dinero. a los haitianos que tenían que hacer préstamos a los bancos franceses. O sea, debemos, entre comillas, debemos plata a los franceses. Entonces, podemos así, no solamente los bancos franceses nos prestan dinero para poder pagar a los franceses, con tasa de intereses muy alta. Imagínate, empezamos en el año 1825, Haití terminó de pagar todo eso cerca del año 1945-49. Y dentro de esto, sin olvidar la invasión de Estados Unidos a Haití de 1915 hasta el año 1934, 19 años de ocupación, de saqueos, y sumando a esto la corrupción interna de los dirigentes haitianos, las luchas por el poder, las luchas internas interminables, eso nos pone en un círculo de inestabilidad crónica. Entonces nunca pudimos lograr construir una nación con un propósito para salir adelante. Creo que eso explica más o menos todo lo que vimos hoy en día, lo que está pasando en este país. Ningún dirigente tiene un proyecto de país. Es sacar y robar, y si tiene 6 meses o un año, trata de robar lo máximo que pueda y el país queda así. Y hace unos años, a una mezcla, una relación y de connivencia muy, muy tóxica y cínica también entre los grupos políticos haitianos, algunas partes del grupo económico con los grupos criminales, las pandillas, para poder tener el control de territorios. Hoy en día es una situación que se fue más allá, si nadie tiene el control de esto. Hoy en día la Puerto Príncipe, la capital de Haití, está casi 80% controlada por grupos criminales. Eso hace que la única salida para la mayoría de la población es tratar de salir del país. Porque es un país, las autoridades haitianas están expulsando a los propios haitianos. Sumando eso, las catástrofes naturales, el terremoto de 2010, por ejemplo, que nos dejó de rodillas. Yo viví el terremoto de 2010. A raíz del terremoto de 2010, empecé a pensar, yo no, tengo que dejar este país, sí o sí. Así, más o menos es lo que está pasando en este país hoy en día, que la situación es cada vez peor.
Gracias por ponernos en contexto, porque lógicamente, pues, ese es el contexto de las experiencias y de las vivencias de un haitiano emigrado. ¿Por qué a la Argentina?
En general, el haitiano que migra, mira siempre, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Francia, son esos tres países. Durante los 29 años de dictadura en Haití, de 1957 a 1986, ahí salieron un montón de haitianos intelectuales, haitianos, haitiano, no sé, un ciudadano común también, que estaban tratando de luchar contra la dictadura, salieron del país. Así. Y muchos de esos grupos se fueron a Francia, Canadá, Estados Unidos. Un grupo también se fueron a algunos países del continente africano. Al principio de esa entrevista mencionaste República Democrática del Congo. Sí, Haití, por ejemplo, mandó profesores cuando empezó la independencia de muchos países del continente africano en los años 60. Muchos intelectuales haitianos profesores se fueron al continente africano para poder acompañar y enseñar en escuelas y universidades de esos países. Porque muchos de esos países, por ejemplo, en el caso de Congo, no querían a los profesores de Bélgica, no lo querían más.
Claro.
Entonces, el dictador haitiano, y aprovechó de ese momento para mandar y exiliar a muchos haitianos. Incluso hay un realizador haitiano de la peli Lumumba, por ejemplo, de la peli No soy tu negro, estuvo con sus padres en exilio en la República Democrática del Congo, y era muy, muy chiquito. En mi caso, después del terremoto, querían buscar un espacio, como tenemos un pasaporte, que no es fuerte, ahí hablamos del poder de los pasaportes. Estaba mirando si bien tengo familia en Estados Unidos, tengo una hermana en Canadá, no es fácil para un haitiano migrar a esos países. Y peor, después de la catástrofe del 2010, estaba buscando espacios y espacios. Y ya tenía un amigo haitiano en Argentina. Me dijo, ah, mira, si haces todos los trámites, puedes viajar acá. Y yo en ese momento lo que tenía en la cabeza es salir del país sí o sí. Por eso creo que en algún momento No sé si Argentina me eligió a mí o yo elegí a Argentina, pero después de 12 años estamos acá.
¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poquito ya muy a nivel personal tu proceso migratorio, que bueno, tiene seguro puntos de contacto con los procesos migratorios de millones de personas en todo el mundo, pero siempre es algo vivido desde lo personal, desde lo subjetivo. Me imagino que tu propia experiencia viene marcada, pues también, como has mencionado ya antes, por la experiencia previa de tu mamá, que fue, como has dicho, la primera dentro de la familia en migrar hacia Estados Unidos. Y por lo tanto, ya hay un pozo de separación, etcétera. ¿Cómo ha sido tu propio proceso?
Sí, creo que como lo mencionaste bien, es que la migración me ha tocado muy, muy de cerca. Desde muy chico, mi madre cuando se fue a Estados Unidos, yo tenía 6 años. Volví a encontrar, a ver a mi madre después de 9 años, recién, sí. Y sí, lo vimos en el 2001, 2002. Y fue, sí, esto pasó de 6 años, después de 9 años ya tenía 14, 15 años. O sea, si bien sabía que era mi madre, pero era una relación muy, muy diferente, ¿no? Como una persona
Claro.
es mi madre, pero la miraba como una extranjera también. Eso
Claro.
también es hablar, ¿no? Del peso de la migración, que no es tan, tan lindo. A veces uno lo pinta como algo sencillo, no, es un proceso muy, muy duro. Después mi madre falleció en el 2004 en Estados Unidos y no pudimos ir a despedirla. No pudimos ir a despedirla porque cuando fuimos a pedir visa a la embajada de Estados Unidos allá en Haití, nos rechazaron. Así que 20 años después, no te puedo decir claramente en qué cementerio está mi madre, por ejemplo. No te puedo decir esto.
Claro.
Es que, en mi caso, por ejemplo, acá sí, si bien fue una migración muy, muy diferente, yo viajé con un pasaporte, no sé, tomé esa decisión, y yo más o menos estaba preparado, dije, bueno, si pasa esto, puedo volver. Mi familia también estaba muy, muy clara conmigo. Si te pasa algo, si no te gusta, puedes volver. Acá ya sabes que es tu casa. Entonces yo viajé con eso, con una protección, garantía también, porque mi familia siempre ha estado muy, muy así. Pero el tema es que cuando llegas a este lugar y enfrentar todo lo que hay, no es que tu familia no te va a acompañar, aunque tenías todo planeado en tu cabeza, no te haces fuerte, pero en algún momento la realidad te va a golpear. Es llegar a un espacio donde se habla español, es una sociedad y una cultura muy, muy diferente, 100% así, en todo sentido, muy diferente con la realidad, con la cultura haitiana. Creo que el principal desafío era justamente esto, ¿no? Es tratar de entender dónde estoy. Es tratar de, yo estaba muy, muy preocupado, es tratar de entender en dónde estoy, cómo voy a hacer para poder infiltrar esta sociedad, para poder entender a la gente, para poder entender la sutilidad de esta sociedad. Porque el desafío para mí como migrante era justamente esto, ¿no? Es entender, aprender el idioma, por ejemplo, tratar de no tomar todo a nivel personal, porque uno sí, como migrante, ¿no? Estás en una situación de vulnerabilidad, de sensibilidad también. Quizás una persona te mira de una manera, te habla de una manera que es muy diferente del contexto de tu país, por ejemplo, o la persona se te acerca demasiado para hablarte. En mi cultura es otra reacción. Entonces, uno trata de entender todo eso. Fue un proceso bastante largo. Si bien yo digo, pude atravesar todas esas etapas muy bien, pero yo digo, como migrante, estoy aprendiendo así, siempre. De manera permanente, aprendiendo, aprendiendo. Y esto también es parte de mi integración, si lo puedo decir así, o de mi inclusión en esta sociedad. O sea, si bien no puedo hablar de todas las ciudades o las provincias de Argentina, pero creo que mi ciudad de acá, Rosario, ya es parte de mi corazón. Yo siempre digo, después de Haití, Puerto Príncipe, Rosario ocupa un lugar muy, muy importante acá.
Aprovechando también ya para ir casi acabando, tú eres testigo de la sociedad argentina, un testigo también que viene de fuera y por lo tanto tiene como una perspectiva diferente, ¿verdad? Hablando de históricamente de la llegada de negros, de africanos a Argentina, ¿dónde están los negros argentinos? Es decir, parece
Están
que
acá.
fuera una sociedad blanqueada, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, a nivel popular en la tele, la selección de fútbol, nacional de fútbol de Venezuela, de Brasil, de etcétera, de tantos países, hay una gran presencia de africanos. Hoy en día en cualquier club europeo vemos africanos, ¿verdad? En cambio, en la Argentina eso no se da y nos cuesta entender por qué no vemos africanos en la Argentina, en la sociedad argentina. ¿Qué ha pasado ahí?
Bien, eso primero hay que aclarar que yo siempre, cada vez que me hacen este tipo de preguntas, digo primero que no soy afro-argentino. Los afro-argentinos están en este país, están. Si bien hay una invisibilización de los afro-argentinos y afro-argentinas, porque Argentina es un país que se percibe blanco europeo, pero sabemos que en la realidad en el día, si cruzamos este país de punta a punta del sur hasta el norte, vamos a ver que no es así. Pero en la historia de este país ha sido, ¿no?, una historia totalmente blanqueada. Si vemos, ¿no?, las declaraciones de ciertos dirigentes políticos cuando se hablan, es como, es el Argentina, es el, ¿no?, es el, es como una, y como dijo una vez un presidente argentino, que en este país no hay negros, este tema es problema de Brasil. Pues hablando de la negritud de este país como un problema. Pensando que todos venían de los barcos, pero no. Sí, los negros afroargentinos son parte, ¿no?, de la construcción de esta sociedad. Pero lo que pasa, como los sacaron casi todos en los libros de historia, y hay toda una construcción, si Argentina tuvo, se armó una construcción así, totalmente blanca de la historia de este país. Eso da la sensación que en Argentina, hasta el día de hoy, la gente te dice, ah, no, en Argentina no hay gente negra. No hablo de inmigrantes negros. No hablo de inmigrantes negros. Hablo de afroargentinos, hablo de argentinos negros. Sí están presentes en este país, están luchando día a día, pero como el sistema trata siempre, ¿no?, de invisibilizar a este grupo, eso da la sensación. Y del exterior, o alguien que visita el país por primera vez, bueno, ¿dónde están los negros argentinos? Sí, están presentes. Y están ahí de punta a punta en todo el país. Pero si hablas con la gente, te va a decir, no, acá, incluso en Argentina, te dicen, bueno, no somos racistas porque en Argentina no hay negros. Te dicen esto.
Pero
Pero los negros
incluso,
sí, no somos racistas porque no hay negros.
claro, pero la escasa presencia de negros en la sociedad argentina, uno se plantea si más que un blanqueamiento de la sociedad o una invisibilización, como tú decías, ha habido un cierto exterminio o ha habido una cierta, ¿no? Un cierto proceso de acabar con físicamente, me refiero, con las personas negras.
Sí, las personas negras durante todos los momentos de guerra de la Argentina ayudaron para, lucharon para, por ejemplo, si bien muchas personas murieron en la guerra de enfermedades también, pero no murieron todos. El relato oficial dijo que o sea, fallecieron todos en la guerra. No, no todos fallecieron. No todos fallecieron en la guerra. O sea, la presencia de afro argentinos en este país está, pero el tema es que el sistema no quiere reconocer la presencia de estos países, porque el discurso es, queda bien decir, bueno, es un país de blancos, pero no, porque también es un país negro.
Y ya para acabar, Roby, y para no quedarnos con la debacle que ha habido en tu país, simplemente, en tu país de origen, en Haití, ¿verdad? Hay algo también que atraviesa desde el título toda la obra, que es quizá la salvación, si me permites decirlo así, que es la espiritualidad. Porque esa mariposa negra, en tu cultura, como explicáis en el libro, yo lo desconocía, pero es. Normalmente cuando alguien fallece, pues se simboliza o tiene que ver con el espíritu del fallecido que vuelve a visitar a sus personas queridas, ¿verdad? Pero de alguna manera también, como se dice en algún momento, es como la confirmación de alguna manera de que hay ese otro aspecto de la realidad donde lo que impera es el amor, que es un aspecto, es como viene a salvarnos de esta deshumanización en la que hemos caído. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿cómo lo ves tú?
Sí. No, no sé realmente, ¿no? Cómo el mundo, y si en ese contexto sabemos cómo está en muchos países a una, a como una, un resurgimiento, ¿no? De discursos de odio, que hay algún otro, ¿no? Que viene a invadirnos, que hay algún otro que viene a reemplazarnos y hablando de la teoría del gran reemplazo, y cuando se habla de ese otro, sabemos todo, es el migrante negro, es el africano que está tratando de salir de su país en búsqueda de oportunidades, es esta persona, e incluso vemos todo, ¿no? Con personas que se llaman o que hacen llamar creyentes o cristianas, que tienen ese discurso también, ¿no? De ese otro, de ese rechazo, de ese otro que viene con otra cultura para poder cambiar nuestras costumbres, etcétera, etcétera. Y no desde ese lugar de amor que habla la Biblia, por ejemplo, el amor al prójimo. No, no, a veces uno se pregunta, y no sé, si tienes un libro que habla del amor al prójimo, y cuando se acerca ese prójimo, y hay tantos ejemplos, si tomo la Biblia, por ejemplo. Hay tantos ejemplos que hablan del amor al prójimo y cómo personas no cristianas no pueden aplicar lo que hizo, por ejemplo, Jesucristo, si lo puedo decir así. Pero no, sí, creo que el amor puede salvar al mundo, pero vamos a tener que luchar también. Porque si nos quedamos con los brazos cruzados, decir que el amor va a cambiar el mundo, sí, algunos sí se van a salvar, pero ya sabemos que una gran mayoría va a tener que luchar también. Va a tener que luchar para poder tener un espacio. Yo digo siempre, mi deseo no es poder aprender, intercambiar y ver cómo puedo ayudar a mi país también. Porque la idea no es que estoy acá totalmente, no, la verdad no me interesa más Haití, estoy acá en Argentina, estoy bien, bla, bla, bla. No, no, no. La idea es poder pensar, aprender. No voy a copiar, pegar lo que se hace acá y hacerlo allá en Haití, no. Es ver lo que se puede hacer. Por ejemplo, hoy en día, si hablo de memoria, por ejemplo, es una palabra que en Haití no quiere decir muchas cosas, son cosas que yo aprendí acá en Argentina. Si hablo de derechos humanos, aprendí a hablar de esos temas, de esos conceptos acá en Argentina. O sea, creo que la migración también trae su dolor, sus cosas feas, pero también en algunas cosas, en algunos espacios también. La migración se puede mirarlo desde un lado donde uno se puede aprender e intercambiar. Así.
Pues muchas gracias, Robinson Glessil, por tu testimonio, por traernos este libro fantástico que recomendamos a todos nuestros oyentes, La Mariposa Negra, Papillon Noir. ¿Cómo podemos conseguir el libro desde aquí, desde España? ¿Cuál es la vía más cercana para conseguir el libro?
Sí, creo que la vía más cercana es Barcelona, por ejemplo, de mi querida amiga Kini, de Plataforma Cero. Ahí sí pueden conseguir. Ahí sí, Kini, que estuve con este grupo, estuve con ella en octubre, hace muy, muy poco tiempo. Y pueden conseguir algunos ejemplares de Papillon ahí, Plataforma Cero, y tener el contacto de Kini allá.
También emplazamos a nuestros amigos que quieren conseguir el libro, si a través nuestro podemos ayudar a hacer un poco el link, pues estaremos encantados. Y Robinson, te enviamos un fuerte abrazo lleno de agradecimiento por tus palabras, por tu presencia en Salamáfrica. Y nada, como solemos decir, la lucha continúa y estamos en contacto.
No, muchas gracias a Salam y África, gracias a vos por la invitación. Les mando un abrazo enorme también. Gracias.
passé qui a été brisé ou réparé. Tout tous les moyens ont effacé. Oui, moi qu'a dit moi préparé. Pas parce que m'en manque. Tout logé y a yo tourné l'encre. Pour yon pi belle histoire l'amour. On pi belle histoire l'amour. M'vini pour me faire ton soir. Satan t'aime, m'pare. Pas peur encore l'amour. Pas peur encore l'amour. Ma plouvre qui aime pour m'entrer. Satan t'aime, m'pare. Pas peur encore l'amour.
Y tras esta fantástica entrevista con Robbie Glessil, pues un tema escogido por él mismo, le preguntamos por algún tema que pudiera estar en consonancia con sus palabras. Como habréis visto, hemos hablado del amor como antídoto, como salvación a los males de nuestro tiempo, a los males que sufre Haití, que sufre África y que sufre pues, el ser humano en su conjunto. Así que hemos querido acabar con este cantante haitiano también, Stan, y con este fantástico tema sobre el amor que cierra la entrevista con el autor de Papillon Noir.
Si des mots t'es pas jamais croisé, moi t'es quoi des cacacontrés. Bon, moun là n'a bon moment, belle histoire pour nous raconter. Même si des mots t'es pas jamais croisé, mais moi t'es quoi des cacacontrés. Bon, moun là n'a bon moment, belle histoire pour nous raconter. Tant qu'on phénix, moi renaît. Flamme qui en dans moi à raviver. Flamme qui en dans moi à raviver. Pare pour moi commencer à remettre. C'est ça l'amour qui baille la vie vraie. C'est ça l'amour qui baille la vie vraie. Venez pour me faire grand soir. Ça tente. Pare, ma paix encore. L'amour, ma peur encore, l'amour, ma plouvre qui a pour m'entrer, ça tente, m'pare, ma peur encore, l'amour, ma peur encore, l'amour, même si des montagnes pas jamais croisé, moi j'étais quoi des caca contrées, bon moun là n'a bon moment, belle histoire pour raconter. Même si des montagnes pas jamais croisées, mais moi j'étais quoi des caca contrées, bon moun là n'a bon moment, belle histoire pour raconter.
Arte en los márgenes.
El hip hop como género musical se ha representado principalmente por ser la música que representa a los apartados. Bienvenidos a Arte los Márgenes, soy Menelik III, vuestro compañero. Hoy hablaremos de la relación que ha tenido el hip hop con la academia y la alta cultura, ya que ha sido algo que ha empezado desde un punto de vista que podemos decir de un desdén hacia este género musical y hemos podido ver en delante de nuestros ojos cómo ha empezado desde cero hasta encontrarse en la cima de la popularidad a nivel global y cómo con los años se ha ido refinando y ha pasado sus propias décadas de apogeo y decadencia al mismo tiempo. El hip hop empieza principalmente siendo casi una burla para la mayoría de críticos musicales. Se encuentra muchísimo rechazo, incluso estrellas de la talla como Prince serían muy críticos con ellos, principalmente por el uso de los samples. ya que para Prince y otros músicos no era música en realidad. Tú no estás componiendo, sino que estás robando música de otros artistas, lo cual con los años hoy en día somos capaces de poder ver como era una visión bastante anticuada, pero también tenemos que comprender que a los inicios del hip hop es algo muy marcado por música de fiesta, son samples de música bastante popular al mismo tiempo, y no es con las primeras figuras del género como Grandmaster Flash y compañía que ya podemos ver que, vale, aquí no solo es una persona pasando los 30 segundos de una canción, sino que aquí se está construyendo algo, se está reproduciendo un groove para crear algo. Y a partir de ahí, no solo tenemos eso, sino ya avanzando bastante más en lo que es finales de los 80 y los 90, tenemos diferentes figuras, grupos como Run-DMC, grupos como Public Enemy, figuras como Rakim, que no solo dan una capa de legitimidad a partir de las letras, sino que demuestran a lo que es el público mayor lo que puede llegar a ser no solo una figura importante de lo que puede llegar a ser el hip hop como alguien que cuenta historias, como un narrador, sino también que demuestra que hay un nivel de calidad literaria que debe ser respetado. Esto es algo que con los años vamos viendo, sobre todo en los 90, la supuesta era dorada del hip hop se va volviendo cada vez más claro. Tenemos desde figuras como Nas jugando con múltiples figuras y puntos de vista en sus canciones. Tendremos las historias de Tupac Shakur, las cuales él usaría diferentes personajes como Brenda's Gotta Baby para hablar de causas sociales. O incluso tendríamos movimientos más alternativos, como la gente de Tribe Called Quest y de La Soul, que podríamos decir que sean los hippies de esa época, buscando música que fuese mucho más espiritual, que hablase de la conexión entre las personas, que hablase de intentar crear un mensaje de unión. Esto, hasta este punto, tenemos no solo un inicio de un género, cómo este busca una legitimidad dentro de su propio círculo y cómo va poco a poco desarrollándose y tomando cada vez más fuerza. Pero a finales de los 90 encontramos una cosa un poco curiosa. Empezamos a ver experimentos. Empezamos a ver que el hip hop no solo sabe qué es arte, sino que quiere mirar cara a cara a las otras formas. Y nos encontramos con un invento un poco raro que se llama The Rhapsody Overture. Este álbum fue sacado por la discográfica Def Jam entre el 97 y el 98. Y es un álbum en el cual se basa en coger samples y piezas de música clásica y poner raperos por encima de ellos creando canciones. Tenemos a gente como Warren G, como LL Cool J, como Nicky D, no solo trayendo lo que era en esa época las mejores letras y los mejores versos que podían ser de las mayores figuras del hip hop en ese momento, sino que tenemos un matrimonio de lo que puede ser las historias que están contando, como en el dúo de Todas las Flores, que luego LL Cool J lo renombra para crear Dear Malika, que es una canción muy emocional, que sabe conectar con lo que está contando la pieza de ópera anterior, sabe crear a partir de una nueva historia, y es algo que de repente choca muchísimo a la gente. Pero lo curioso es que este álbum, cuando sale, no hace nada, no hace ruido, nadie se entera de él. O sea, solo es un éxito en Europa, con una canción de ella siendo la de Prince Igor por Warren G en Reino Unido, que se vuelve el top 1. Pero en Estados Unidos, tanto como viene, se va. Lo cual es algo bastante extraño, ya que al ser no solo nombres muy importantes de lo que era el momento, sino que al ser al mismo tiempo un álbum tan rompedor que no llamase la atención a nadie, pero tal vez es porque el propio público no estaba preparado para esto. Que nos encontramos luego es los intentos dentro del propio mainstream. Pasan los años y una figura como es la de Kanye West, tan polarizante y hoy en día tan cargante como llega a ser, es una persona que cuando empieza no solo tiene un interés principal por el tema de querer reivindicar géneros como la música soul y el R&B de los 60 y los 70, sino que busca de alguna manera elevar lo que es el hip hop que se está haciendo en esa época. Justo un buen ejemplo sería en su segundo álbum, Late Registration, nos encontramos que contrata a John Bryan, compositor de bandas sonoras como la de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, una obra de Michael Gondry y Charlie Kaufman, que es una pieza estrenada en Cannes, es una película ganadora de Oscars. Está, de alguna manera, Kanye West está buscando a alguien que está en contacto con la alta cultura para intentar traer parte de esa legitimidad y esas ideas para elevar lo que él ya está haciendo, para crear incluso lo que él llamaría hip hop sinfónico de alguna manera. Kanye West en este aspecto es alguien que tendría un poco esta obsesión de querer juntar lo alto con lo bajo, contratando para las portadas de sus álbums al pintor japonés de arte pop Takashi Murakami para sus álbums Graduation y Kitschy Ghost, o para el artista expresionista americano George Kondo para lo que serían las múltiples portadas del My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Aquí lo que tenemos no es un experimento, no tenemos un intento de querer buscar una legitimidad, es alguien que comprende que de verdad está haciendo arte en su más alto nivel, que está haciendo básicamente pop art de una manera súper postmoderna y que dice: yo quiero mirar a esta gente y yo voy a coger las habilidades y el conocimiento y el arte de esta gente que se encuentra en el top del mundo artístico para poder traerlos a mí y para yo poder elevarme con ellos. Tendríamos más adelante, con el mismo autor, las relaciones que él tendría a nivel artístico con casas de moda como Maison Margiela, con las cuales tendría máscaras de pedrería para algunas de sus performances. Otro de los artistas que podríamos decir que es de la escuela del propio Kanye West sería A$AP Rocky, el cual lo encontramos en sus últimos álbums referenciando mucho no solo un estilo surrealista en lo que es la dirección, sino que incluso buscando inspiración en las obras de Murnau entre varios directores del expresionismo alemán, para de alguna manera no solo coger un punto de referencia para lo que es la dirección, algo de lo que él normalmente se ocupa en sus videoclips, sino también de alguna manera buscar expandir lo que es su imaginario artístico. Otros ejemplos serían como el de Jay-Z haciendo un freestyle en el MoMA junto a Marina Abramovic, una de las grandes figuras del performance art, la cual esta performance se llamó Picasso Baby, la cual de alguna manera Jay-Z quería acercar algo que siempre se había encontrado en la calle, lo que es el cipher, lo que es el freestyle en puro momento en la calle con diferentes personas y que cada uno se fuese añadiendo, y querer ponerlo algo tan frugal y algo tan del momento dentro del propio MoMA, para intentar de alguna manera decir que este arte efímero tenía también una legitimidad. Nas tendríamos otra figura, la cual ya hemos mencionado por su habilidad en lo que es la escritura, llegando a tener entrevistas o conversaciones con profesores de literatura de Harvard para analizar sus letras, para de alguna manera que no solo mostrar al mundo más, vamos a decir, más culto e incluso más elitista, que esta forma de arte que es el hip hop puede tener un nivel de sofisticación capaz de que los profesores de Harvard tengan que atender, sino que de alguna manera también el propio Nas reafirmando sus habilidades como escritor. Lo que podríamos ver, por otra parte, sería el mundo del underground, del cual no solo tiene una conexión con lo que es el mundo artístico mucho más potente, ya que tenemos autores que no buscan tanto lo que es la fama o lo que llega a ser la atención del público, sino de verdad poder no solo mejorar sus capacidades de narrar, sino de alguna manera poder convencer de una manera mucho más potente al oyente todas las emociones que hay dentro de sus álbumes, crear una atmósfera mucho más pesada, deformar los samples para crear unas texturas que se sientan de verdad opresivas. Tendríamos gente como a Billy Woods, como Moore Mother, como El Sweatshirt, como Armand Hammer. Son estos artistas los cuales buscan comunicar no solo sus reflexiones filosóficas e incluso poéticas sobre lo que es la vida y la existencia, sino de alguna manera buscan transmitirlo ya en el propio hip hop, en lo que es la propia base. Otra cara que podríamos decir que no solo ha sido importante, sino que considero que va a ser una figura prácticamente seminal para lo que será en el futuro el hip hop, sería Brownsville K, quien ha muerto recientemente debido a causas naturales, quien fue una persona que no solo buscó de alguna manera hacer hip hop sin ningún tipo de percusión, que solamente fuesen samples y voces acompañando sus versos verdaderamente pesados sobre lo que es el pasado, sobre lo que es los recuerdos, sobre lo que es la pérdida de los seres queridos, sobre lo que es la vida en la calle, y que además mezclaría referencias a la Biblia, a las historias de samuráis y sus diferentes películas, a la mitología griega, en álbums como Sirens, Honor Kill the Samurai, Descendants of Cain, en los cuales no tanto es el hecho de referenciar un versículo o en un verso mencionar una figura de alguna de estas películas de Kurosawa, sino que tenemos de verdad es querer transmutar el fondo de esas obras dentro de lo que es estas canciones, para de alguna manera poder narrar desde la idea del Bushido, el código samurái, lo que era el código de la calle en los años 90 en Nueva York. La idea de Caín como este asesino de su hermano y quien llevará su marca y sus descendientes llevarán la marca durante los siglos por los siglos, como una metáfora de lo que es el crimen en la comunidad afroamericana y cómo esto poco a poco va intoxicando a la gente. O por otra parte podremos hablar de la idea de la propia depresión y cómo esto se representa en diferentes figuras mitológicas. Todo esto se ve al final en un conjunto de álbums que no solo busca tal vez hacer un guiño a lo que puede ser la academia para demostrar cierta legitimidad o cierta idea de un conocimiento elevado, sino que es un esfuerzo sincero por querer transmitir los mensajes de estas historias tan antiguas a un público más joven y para intentar de alguna manera explicar con ideas de lo más profundas y de lo más elevadas sentimientos tan humanos y tan cercanos como lo que es la soledad. Por algo así es lo que considero que el hip hop en sus mejores momentos es uno de los mejores géneros musicales que hay y además uno de los mejores medios para comunicar emociones, sensaciones y todo tipo de sentimientos. Soy Minelik III, vuestro compañero, y esto es Arte en los Márgenes. Cuidaos.
Ya sabéis, Arte en los Márgenes está con nosotros cada mes de la mano de Menelik III con contenidos súper interesantes. Y ya sabéis también, ya conocéis nuestras redes. Para nosotros es muy importante conoceros, saber quiénes estáis ahí, poneros nombre, cara, ser posible. Por lo menos saber desde dónde nos escucháis, quiénes sois, cuántos sois. Por eso os pedimos que os hagáis visibles en nuestras redes sociales. Nos encontráis como Sala Amáfrica Podcast, tanto en Instagram como en Telegram. En esta última, en Telegram, podéis suscribiros para recibir notificación de todas nuestras nuevas emisiones y también podéis comunicaros con nosotros a través de nuestro mail salaamafricapodcast@gmail.com. El gobierno de Benín ha votado ofrecer la nacionalidad del país a las personas con ascendencia africana deportadas como parte del tráfico de esclavos, para lo cual solo tendrán que acreditar su ascendencia africana cumpliendo ciertos requisitos. Muchos africanos esclavizados fueron enviados desde las costas de África Occidental, incluido Benín. El 20 de noviembre, el gobierno publicó los términos de un decreto adoptado el 30 de julio que permite que los afrodescendientes sean reconocidos como ciudadanos benineses. El gobierno afirmó que la trata de esclavos había dejado heridas profundas en África y en los descendientes de los deportados, y que deseaba ayudar a reconectar a estos descendientes con sus orígenes. El Tribunal Constitucional de Gabón ha validado los resultados del referéndum celebrado el 16 de noviembre, en el que se preguntaba a los ciudadanos si querían una nueva constitución. Los resultados arrojan un respaldo contundente al sí, con un 91,64% de los votos de un 54,18% de participación total, según las autoridades. El borrador final de la nueva constitución propuesta se dio a conocer hace menos de un mes. Este referéndum se considera una parte clave en la transición política en curso en el país, que comenzó hace un año tras el derrocamiento del expresidente Ali Bongo por el general Oligui Nguema. El Consejo de Ministros español ha aprobado el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería para facilitar la regularización de migrantes con la simplificación de los procedimientos, la eliminación de duplicidades y mayores garantías y rigor jurídico, según ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Por otro lado, ha celebrado que el nuevo reglamento reduce la burocracia, A partir de ahora, todas las autorizaciones iniciales serán de un año y las renovaciones serán de 4 años, ha subrayado. Otra de las novedades es la regulación del visado de búsqueda de empleo, para el que ha dicho que se amplía su vigencia de 3 a 12 meses. Senegal ha estado en el centro de la noticia en las últimas semanas por varios motivos. Para empezar, el partido gobernante, PASTEF, obtuvo una cómoda victoria en las elecciones legislativas celebradas el 17 de noviembre, lo cual despeja el camino para llevar a cabo una ambiciosa agenda de reformas por parte del gobierno de Diomaye Faye. Por otro lado, el presidente francés Emmanuel Macron, en una carta dirigida a las autoridades senegalesas, reconoció por primera vez como masacre el asesinato de soldados del África Occidental por parte del ejército francés en 1944. Precisamente el 1 de diciembre se cumplió el 80 aniversario de esta masacre, la llamada Matanza de Tiaroye, en la que un número indeterminado de soldados del África Occidental, entre 35 y 400 según las fuentes, fueron asesinados a manos de soldados franceses después de pedir las pagas de las que eran legítimamente acreedores por los servicios prestados durante la Segunda Guerra Mundial en la unidad llamada Tirailleurs Sénégalais, un cuerpo de infantería del ejército colonial francés. Coincidiendo con este doloroso aniversario y con la aceptación por parte de Macron de que lo que entonces sucedió fue una masacre en toda regla, el presidente Diomaye Faye ha anunciado, en declaraciones al diario Le Monde, la retirada de tropas francesas de suelo senegalés. ¿Por qué debería haber soldados franceses en Senegal? ¿Qué país puede tener soldados extranjeros en su suelo y reivindicar su independencia?, afirmó. A esto se suma el hecho de que el gobierno de Chad rompió el 28 de noviembre los acuerdos de cooperación militar con Francia que daban amparo a la presencia de 1 millar de soldados franceses en este país. Y acabamos con una noticia más con la que queremos cerrar nuestro programa: la muerte el pasado 9 de diciembre de Yolande Cornelia Nikki Giovanni Jr., conocida por todos como Nikki Giovanni, una gran poeta, escritora, activista y educadora afroamericana, una de las poetas, de hecho, afroamericanas más conocidas, con más proyección, que empezó su trayectoria a finales de los años 60, de la década de los 60, como una de las principales autoras del movimiento de las artes negras, que a su vez había estado influenciado por el movimiento por los derechos civiles del reverendo Martin Luther King y el Black Power Movement, de los Panteras Negras, una mujer que apostó por la Revolución Negra. De hecho, se la apodó como poetisa de la Revolución Negra, aunque ya en la década de los 70 hizo otras cosas, como escribir literatura infantil, cofundó una empresa editorial, Nick Tom Limited, para ofrecer un medio de expresión a otras escritoras afroamericanas, y bueno, con el tiempo abordó cuestiones sociales, relaciones humanas, incluso la música, el hip hop, por ejemplo, y ha recibido numerosos premios, galardones de todo tipo. Una mujer también comprometida con sus raíces indígenas, sus raíces apalaches, y bueno, todo un personaje al que queremos despedir como se merece. Lo vamos a hacer con uno de sus poemas, porque Nikki Giovanni también grabó discos, aparte de tener un montón de libros editados, tanto de poesía como de otros particulares. Nikki Giovanni también grabó música en la cual expresó en forma sonora sus poemas. Y queremos acabar con un tema casi premonitorio. When I Die se llama, Cuando Muera. Es importante escuchar la letra porque ella misma nos recita este poema con el cual queremos cerrar. No es un poema triste, no es un poema para llorar, sino es un poema lleno de luz, lleno de esperanza, lleno de activismo y, bueno, con todo eso, con el amor del cual también hemos querido hoy hablar y hemos hablado con nuestro entrevistado Robbie Iglesias, pues con todo ello, con este mensaje de esperanza en estas fechas tan importantes que millones de personas celebran en todo el mundo, pues os queremos desear una feliz Navidad a los que celebréis la Navidad, un 2025 lleno de amor, de prosperidad, de justicia social. Queremos ver el cambio, que ese cambio que ha empezado a darse en África siga adelante, mucho amor, mucha música y, bueno, lo mejor para todos los oyentes de Salam África. Acabamos con Nicky Giovanni, este podcast de diciembre de 2024. Os enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Salam África y nos seguimos escuchando aquí en este satélite de África en la sintonía del mundo.
When I die, I hope no one who ever hurt me cries. And if they cry, I hope their eyes fall out, and a million maggots that have made up their brains crawl from the empty holes and devour the flesh that covered the evil that passed itself off as a person that I probably tried to love. When I die, I hope every worker in the National Security Council, the Interpol, the FBI, CIA, Foundation for the Development of Black Women, gets an extra bonus and maybe takes one day off and maybe even ask why they didn't work as hard for us as they did them. But it always seems to be that way. Please don't let them read Nikki Rosa. Maybe just let some black woman who called herself my friend go around and collect each and every book. And let some black man who said it was negative of me to want him to be a man collect every picture and poster. And let them burn those as they did me while I tried to live. And as soon as I die, I hope everyone who loved me learns the meaning of my death, which is a simple lesson. Don't do what you do very well, very well, and enjoy it. It scares white folk and makes the black ones truly mad. But I do hope someone tells my son his mother liked little old ladies with their blue dresses and hats and gloves, that sitting by the window to watch dawn come up is valid, that smiling at an old man and petting a dog don't detract from manhood. Do somebody please tell him, I knew all along that what would be is what will be, but I wanted to be a new person, and my rebirth was stifled, not by the master, but the slave. And if ever I touched a life, I hope that life knows that I know that touching was and still is and will always be the true revolution.